Buenas tardes, muchas gracias a la Universidad Nacional de San Juan, a la mesa que constituye el foro, por haber aceptado el reemplazo del licenciado Mario Hernández, que por razones estrictamente laborales no pudo estar hoy día, está fuera de la provincia y no pudo posponer este trabajo, y también gratamente sorprendido porque me llamaran a ocupar el lugar que ustedes saben que es voluminoso y alto, entonces cuesta un poco reemplazarlo. En primer lugar, comentarle, y no quiero que esto quede ni con una contestación ni con nada, al amigo Alcayaga, que las empresas mineras que vinieron al país, y lo voy a decir porque soy el presidente del Grupo de Empresas Mineras de Exploración de la República Argentina, llegaron a este país porque fundamentalmente en la primera oleada que vino después de la ley 2496 complementarias, fundamentalmente el 80% eran empresas juniors, empresas que para trabajar en Chile era muy costoso y fundamentalmente su commodity no era el cobre. Entonces, indudablemente, buscaron otros horizontes que Argentina se los permitía. En segundo lugar, comentarle, amigo Alcayaga, que dentro de las cosas que usted puso ahí, y se lo pongo a su disposición, han desaparecido varias de esas excepciones desde el primer momento y no están hoy día vigentes en la ley. Es suficiente para entrar a cualquier página de internet que maneja las leyes de la Argentina para darse cuenta que esos puntos ya no están. Eso es un concepto que les quería decir, porque es muy importante marcarlo. Fundamentalmente quiero mostrarles y marcarles estos mitos que en la Argentina han querido y pretenden arraigarse. Después veremos por dónde vienen, si les interesa. Pero son constantes en nuestros medios no nacionales, yo me resisto a llamar medios nacionales, voy a decir medios porteños. Pues yo soy un hombre del interior, les declaro. Y siempre viví y me desarrollé como profesional. Tengo 30 años como geólogo en exploración, fundamentalmente trabajando a lo largo de toda la cordillera y todos los bolsones cordilleranos de este país. Entonces, esta prensa que nos ha querido imponer estos medios, estos multimediáticos, nos habla de una renta excesiva. No habla de que la minería no pague impuestos, al contrario de lo que dijo acá el amigo Julián, y que se llevan todo y no dejan nada en el país. Y para tener en cuenta lo que significa la producción minera metalífera, que son conceptos que hay que tenerlo, no solo son cifras lo que hay que hablar, de lo que se produjo, lo que no se produjo, también hay que hablar cómo es el negocio minero, porque ahí lo tenemos que evaluar. El negocio minero es una inversión de alto riesgo. En un país cíclico como el nuestro, pensar que la exploración tarda entre 7, 10 y 15 años entre poner en marcha un proyecto minero puede tardar 7 a 10 años y en construirlo y producir entre 5 y 15 años. Mi pregunta es a todo este auditorio, ¿qué inversión nacional está dispuesto a hacer una inversión continua en este país cuando no soporta ni siquiera 18 meses cualquier tipo de inversión en nuestro país, dado la ciclicidad, la inflación y el manejo histórico que ha tenido este país? Entonces, veamos esa parte del negocio minero, que no tenemos ningún problema en discutirlo abiertamente en un diálogo franco, pero lo conozcamos. No miremos como un comercio de tienda de mercería, ni la instalación de una inmobiliaria, ni la construcción de un edificio. Estos son capitales intensivos con retorno a largo plazo. Gualcamayo, por ejemplo, un símbolo de la minería y cómo se ha despegado una zona como Hachal, fue descubierto en el año 94. Entró en producción en septiembre del 2009, señores. 15 años de inversión continua y permanente, sin ningún tipo de ganancia para la o las empresas que lo trabajaron. Por eso dice capital intensivo, permanente y continuo. es un recurso agotable, tiene una vida limitada y eso condiciona también las condiciones de la ecuación económica de cualquier empresa que venga o de cualquiera que quiera invertir, y también condiciona, y ustedes verán por qué, existen una serie de conceptos de tasas que son para prever ese recurso agotable. Se ubican porque la madre naturaleza los puso en localizaciones remotas, tal vez para muchos capitales, incluso argentinos, es malo que estén ubicados hacia los bolsones cordilleranos y las zonas cordilleranas demográficamente muy poco pobladas de Argentina, y para nosotros una bendición que podamos tener por fin recursos genuinos para poder atender y dejarnos de avasallar de la pampa húmeda que nunca nos tiró en más de 200 años que tenemos como país ni un mísero peso para que crezcamos, sino vino a través de subsidios, dádivas y fondos de coparticipación. Desarrollo de infraestructura, porque muchos de ustedes sé que han ido y conocen, pero muchos no conocen y no saben lo que es recorrer todos esos lugares de este país, donde en los últimos años, 20, 30 años, este individuo ha recorrido desde La Quiaca hasta el río Barranca, en Neuquén, paso por paso, lugar por lugar de la cordillera. Se los puedo describir si ustedes quieren, y si alguno lo conoce, lo puede preguntar. Y hay que ver todos esos pueblos llenos de niños y de ancianos, porque la gente como ustedes, con edad laboral igual que yo, no podía estar porque no tenía ningún tipo de sustento. Olvidado absolutamente la manutención de lo que eran los gobiernos nacionales y provinciales. Y también hay que considerar que la producción metalífera tiene medidas para cierre de operaciones. Están contempladas en las leyes 24.126, que muy bien dijo el señor Julián, fueron aprobadas en la época de la presidencia de Menem, pero que están contempladas y que se comienza a aplicar muchos años antes que termine el proceso. Y después también saber la contribución al desarrollo regional que se tiene, gracias ingeniero, muy amable, que se tiene con respecto a este tipo de minería o de actividad mejor. Se llevan todo, no dejan nada, no pagan nada. Debe ser que somos distintos, indudablemente. Yo no conocía el tema chileno y somos distintos, indudablemente. Este es el impacto tributario total en la producción minera en la Argentina. Nadie escapa de todos estos impuestos. Son los que pagan todos los días las empresas mineras en este país. El impuesto a los créditos y débitos bancarios, 1,2%. El impuesto a los bienes personales o patrimonio, 0,5%. El impuesto al valor agregado sobre insumos, 21% o 27% de servicios. No estamos exentos de IVA para pagarlo, señores. Podemos desgravar mientras dura la exploración. Podemos desgravarlo una parte de ello como gasto en la construcción. Pero no estamos exentos de IVA. Lo pagamos religiosamente. Y la AFIP si no nos persigue si no lo pagamos. El impuesto a las ganancias. Bien decía acá el amigo Julián Alcayaga que a veces las empresas juegan y engañan. En la Argentina se hace sobre la producción. Y eso se certifica porque como nosotros no tenemos todavía ningún valor agregado y tenemos que exportar todo, sea el oro, sea el cobre como concentrado, AFIP, aduana y la Secretaría de Minería de cada provincia donde está un yacimiento controlan absolutamente todos los embarques que salen y saben perfectamente la cantidad que salió, saben perfectamente los elementos que exportamos, porque se toman muestras, señores, al azar del cargamento que sale. Acá no se machetea nada, acá no hay ninguna declaración jurada que dice saqué tanto. Acá se investiga, acá se hacen análisis, se montaron análisis, se enseñó a la gente de aduana y de AFIT cómo debe ser. Y con eso y sobre eso se paga. Con eso y sobre eso se paga, señores. Esos son los impuestos nacionales, pero algo más. El impuesto a los combustibles. Nunca estuvimos exentos del impuesto a los combustibles. Nunca. Pero hay algo más que me gustaría agregar. 40% sobre el precio neto de combustible. Ese es el impuesto que nosotros pagamos. Pero dado que nosotros necesitamos un gasoil, que se llama gasoil minero, pero no porque esté exento, porque requiere un proceso para poder actuar arriba de los 4.000 metros para que no se nos congele. Y debido a las cantidades que nosotros trabajamos, el gasoil subvencionado para la pampa húmeda argentina, y que ustedes también lo pagan en sus autos, 3 pesos con 30, nosotros no lo pagamos porque por las cantidades, las petroleras nos exigen que compramos el gasoil de importación. Entonces lo pagamos a precio internacional. 4.60, 5.20, 5.50, dependiendo la altura en que estemos. No hay excepción, señores. No hay perdón de nadie. Y luego entramos a una serie de impuestos provinciales que también pagamos. Ingresos brutos y lote de hogar, 3.6%. Impuestos sobre la difusión a la minería, acá en San Juan, 4 por mil. El impuesto automotor. Yo los invito a que piensen en Veladero, en Malcamayo, la cantidad de camionetas, que sería lo común, camiones, maquinaria pesada, grúas, hasta los autoelevadores, y saquen la cuenta los impuestos que pagamos. Todos los vehículos se pagan, no hay ninguno que esté exento. El impuesto inmobiliario, que también se paga sobre lo construido. Impuesto a los sellos, 2% sobre el total de los contratos. Eso es un impuesto que hubo un acuerdo dentro de la 24.196, que fue la ley del acuerdo federal minero, la 24.228, que fijó, que propiciaban que las provincias en algunos temas de contratos pusieran excepción en el 2%. El 95% de las provincias de la Argentina y todas las mineras dijeron que no y lo pagamos. Imagínense los contratos que tenemos, se paga el 2% y eso va al municipio. A la provincia, dice. La tasa de construcción 0.5%, edificación y municipal. La tasa de comercio, industria, municipal. Servicios municipales. Fondos para líneas eléctricas de 500 kV y 132 kV. Y el fondo PIDE, que ustedes lo saben, que es un fondo que se cobra, inclusive pagan todas las empresas para un mejoramiento de las condiciones de la red eléctrica en San Juan. Acá hay una empresa que gastó 22 millones de dólares en un tendido eléctrico desde una ciudad hasta su yacimiento y le dio luz a dos localidades. Y sigue pagando el fondo PIDE, no tuvo ninguna excepción, y lo sigue pagando hoy día. Y lo construyeron ellos. Ustedes dirían, bueno, tienen que hacerlo, está bien. Pero vale como comentario. Y en rojo ustedes tienen tres elementos que son interesantes para que lo discutamos. Nosotros no estamos exentos de ningún tipo de retención a la exportación. La minería del oro en la Argentina paga el 5% de todo embarque que sale en este país. Y el concentrado, cualquier concentrado, sea de cobre, de níquel, de plomo, de zinc, paga el 10%. Las regalías, que ya hablaremos enseguida, que no es un tributo, paga el 3% de minería de poca mina, y yo explicaré después cómo se calcula, digamos, cómo está tomado ese valor de regalías, que en realidad representa aproximadamente para algunos yacimientos acá en San Juan el 2.75% del Producto Bruto Final. Y luego, en un acuerdo entre las empresas y el gobierno provincial, acá en San Juan, se colocó un fondo fiduciario que suma sobre la producción, no sobre la venta, sobre la producción, el 1.5% final. Es decir, acá no hay posibilidad de decir que hubo pérdida. Se produce tanto y se paga tanto. Esto es un lingote. Y vamos a hablar un poquito de este lingote. Imagínense que lo podemos cortar y que lo podemos distribuir. Por ahí escuchamos, se llevan todo y no se dejan nada, están exentos y se pueden llevar todo. Sí, es cierto, ese lingote se lo llevan al exterior. Pero ese dinero que sacó la minera, ese lingote de oro que sacó la minera, lo tiene que ingresar al país en el 90%. Porque si no, no puede ni trabajar, ni subsistir la empresa, ni cumplir con sus obligaciones impositivas con el gobierno. Porque el 38% es el costo total que se paga entre proveedores de bienes y servicios, los empleados, la energía eléctrica, combustible, maquinaria y insumos. Y lo pueden ver y verificar en cualquier empresa y le podemos mostrar todos los costos que tenemos. No tenemos los costos abiertos, no tenemos costos cerrados. Ese 38% que es la minería del cobre se transforma en un 30% porque sus costos son menores, dado el volumen que maneja en Argentina. Y esos impuestos que yo les hablaba a ustedes, el 43% va al Estado Nacional, solo el 6% queda en la provincia y el 3% va al municipio. Y como les reitero, esto vuelve, porque si no, no puede continuar la vida económica ni puede cumplir las obligaciones de la empresa. Ustedes miran, pero la rentabilidad es 10-12% acá. Sí, señores, si tomamos en cuenta que hoy una tasa LIBOR está en el 2,7-2,9%, si tomamos en cuenta que en el boom de las cédulas hipotecarias internacionales que produjeron la burbuja del 2008 y que produjo la hecatombe de las acciones y dejó la bolsa en, en el mundo, los valores eran del 6-7 y casi el 8% y nada más. Una rentabilidad del 10% asegurada del 12% es un excelente negocio. Por eso es que esta es la rentabilidad real que se tiene. Vamos a hablar un poquito de las regalías mineras, porque es uno de los temas que siempre se ha cuestionado, que se paga poco y que son poco. La regalía minera fue una importante definición del concepto de previsibilidad de las inversiones, es decir, tener un horizonte a la larga de cualquier negocio minero o de cualquier negocio en general, de saber que va a tener que pagar un determinado valor y que no se lo van a mover en el tiempo. Ahora, ¿qué es una regalía? Y ahí viene el concepto equivocado que se tiene. La regalía fue un aporte que fijó la corona española a la producción de oro y plata que se hacía en las colonias de América del Sur y América del Norte, o mejor dicho, América Central, y que tenía doble función: la función de recaudar de la corona, y también debía servir para financiar al gobierno local, porque consideraban que como estaban extrayendo algo que no sabían si después se reponía o no, en ese tiempo indudablemente no se conocía, tenían que asegurarse que al sacarlo, por ser una fuente finita, pudiera servir para buscar otro tipo de camino de desarrollo en la zona. Ese es el concepto de regalía. No es un impuesto, señores, no es un tributo. Es el concepto para que el día de mañana, cuando se acabe ese recurso finito, lo que hayan hecho la comunidad, la empresa y el gobierno, porque esto no es de un solo, sirva para que se haya reconvertido la zona y haya otro tipo de condiciones económicas para poderse trabajando en ella. Y se busquen nuevos tipos de actividades, tal vez en la ganadería, en la agricultura, o desarrollar nuevas condiciones en lugares que hoy son impensados. La regalía define un tope máximo de 3% sobre el valor bocamina en la Argentina, valor que varía entre el 2 y el 2,7% de las exportaciones reales. Y como les dije a ustedes, la regalía no constituye un tributo, y el pago de la misma no implica ningún tipo de excepción en el pago de impuestos, de tasas y contribuciones. Porque paguemos regalías, no estamos exentos de algún impuesto. No, no es cierto, pagamos todos los impuestos como yo se los mostré. El valor del 3% que cobra Argentina por regalía está por encima y en algunos casos por debajo de lo que cobran otros países mineros de la región e incluso del mundo. De un concierto de 76 naciones en el mundo, de las cuales 65 figuran en la mayoría de los elementos de producción minera, Solo entre 12 y 14 países aplican regalías en el mundo para cobrarle a las mineras. Uno de esos es Argentina. Y para explicarles cuáles son los tipos de regalías que existen en el mundo, para que ustedes lo conozcan y que graban la actividad minera, tenemos tres tipos de regalías: la regalía específica, la regalía valores y la regalía sobre utilidades. Y lógicamente, como en algún momento lo explicó el amigo Julián Alcaldaga, la regalía sobre las utilidades, cuando son negativas esas utilidades, no se pagan. Argentina tomó el valor de regalía ad valorem. Su base de cálculo es sobre lo que se produce, menos, como dice ahí, deducido sobre el precio de venta, deducido los gastos de tratamiento, costo, transporte y seguros, que es a discutir, son valores a discutir, pero no es tan grave como se piensa. Pero lo más importante, y fíjense en los comentarios en la columna de la derecha, son que este esquema asegura un cobro para el fisco siempre que haya producción. Y que puede exigir el pago incluso en casos que los beneficios sean negativos. Las empresas pueden llegar a decir que por el precio del commodity tuvieron un quebranto. La regalía se paga, por razón de la producción. Ese fue el camino que eligió Argentina. Vemos entonces cómo una prensa porteña nos lleva a que discutamos el 3% de las regalías. Nos llevan a que, ¿por qué no discutimos el 35% del impuesto a la ganancia y su distribución? ¿Ustedes saben cuánto aportó Veladero en los últimos 4 años, o 3 años y pico, entre impuesto a las ganancias y el ingresos brutos del 30% de lo que recauda San Juan? Fueron 500 millones de pesos, casi 600, algo así como 150 millones de dólares o 160 millones de dólares. ¿Saben cuánto le tocó a San Juan? El 1,5% de ese monto, porque eso es lo que le corresponde con participación de él. Entonces, señores, ¿a dónde está el saqueo? El saqueo es de las empresas mineras, de los capitales que vienen a invertir. O el saqueo está dado acá en este país mismo por la legalidad, el tipo de reglamentación de un país federal en la constitución y unitario en el manejo que tenemos. ¿Por qué no discutimos el 5 o 10% de las retenciones que no son coparticipables y que pagamos obligatoriamente? Y así con todos los impuestos nacionales. Entonces, la política del puerto nos lleva a discutir el porcentaje de la regalía y no del grueso, del 43% o el 48% de los impuestos nacionales que no se distribuyen en las provincias de este país. Y somos los dueños soberanos de esos recursos. Ojalá que algún día descubramos o pensemos, yo lo escuché nunca a un diputado nacional plantear y defender los intereses de nuestras provincias solicitando que sea una coparticipación inversa. Con el tema que desfinanciamos la nación, nos llevan todos los recursos. Tenemos los recursos genuinos para poder seguir, pero resulta que no los podemos disponer.
5 minutos.
Gracias. Quiero contarle algunos beneficios y activos intangibles que seguramente nos dirán que tenemos que hacerlo, pero les quiero decirlo, y que son palpables aunque no lo andamos divulgando. La minería ha logrado en muchas de las zonas que estamos hoy trabajando construcción y mejoramiento de la infraestructura y de los servicios. Hay muchas regiones que hoy tienen agua, luz, gas, residuos domiciliarios, accesos viales, hospitales y centros de atención, porque también nosotros lo necesitamos, lógicamente. Y entonces eso ha permitido que la región en general crezca. Pero eso no lo llevamos, eso queda ahí y se va a seguir manteniendo. Conciencia y manejo de la polución ambiental, cuidado del medio, condiciones y reglas de seguridad. Yo les preguntaría a ustedes si hace 10 años, 8 años, acá en San Juan, se hablaba de medio ambiente y se hablaba de seguridad. Si veían ustedes en una esquina alguna empresa trabajando para el Estado, sea municipal o provincial, con todos los elementos de seguridad que requiere cualquier trabajo que se haga. Cascos, pero no eso de plástico pintado, ¿eh? Verdaderos cascos protectivos, guantes, botas, los zapatos de trabajo y ropa. Era impensado, ¿eh? La coloco muy bien, San Juan. Hoy lo tenemos. Y hoy, a ninguno de ustedes lo va a arrear cualquier persona veniéndole a hablar de medio ambiente o de seguridad. Pues señores, ese debate acá en San Juan lo abrimos nosotros los mineros. Y lo puedo decir con mucho orgullo y también con mucha pena de que hemos tenido que ser nosotros los que hemos tenido que abrir ese debate y no haberlo abierto en otros sectores u otras actividades. Posibilidad de crecimiento en la medida del crecimiento económico del trabajador. ¿Saben cuánto deja, por ejemplo, Gualcamayo por mes en salarios? Aquellos que son comerciantes o gente que maneja la parte económica. Deja 2 millones de pesos de salario por mes. Le pagan sus empleados, que son el 80% de Hachal. ¿Saben cuánto hay de coparticipación? El gobierno la envía a la intendencia, 800 mil pesos, señores. ¿Es o no es un factor dinamizador? Y si no lo es, que por favor alguien me lo explique. Población local con acceso al trabajo formal imposible en estos lugares sin minería. Hace poco yo hablaba con amigos pasando por Catamarca y por Salta, sobre todo en zonas donde hoy se está trabajando bórax y también litio. Personas que son hijos de vaqueanos que trabajaron conmigo. Y la alegría que tenía este hombre, porque me decía, me acuerdo doctor, cuando usted me decía que si venía la minería podíamos mejorar todas nuestras condiciones. Y tener un hijo con 35 años que por primera vez en su vida dejaba de ser NN, señores. Ustedes no se dan cuenta de eso. Pero uno que lo ha recorrido sí se da cuenta. 35 años y nunca había tenido un trabajo formal. Nunca tuvo un descuento, nunca tuvo una obra social. ¿Entienden ustedes que viven en una ciudad lo que es eso? ¿Saben lo que es eso para una persona que vive en el campo? Que tiene hijas y que no tiene que mandar al enfermero que le vea las condiciones ginecológicas porque no tiene a nadie cerca y que pueda mandar a un médico en una ciudad, en una clínica y llevarlo porque tiene una obra social. ¿Dimensionan lo que es eso? Bueno, señores, eso lo dejó la minería, no lo dejó otra actividad. La inclusión de la familia del trabajador al control sanitario y el uso de la obra social, como les decía. Hablé en algún momento de encontrarme con pueblos fantasmas, niños y grandes. Jagüé, en La Rioja. En algún momento, Tutcún, acá. Y no me lo van a decir porque yo lo conozco bien. Anduve. Hace 20 años anduve. Y andaba en mula, ¿eh? Así que no me la contaron. ¿Te acordás, Horacio? No nos contaron nada de esto. Y ahora esa gente ha vuelto. Y ahora esa gente, los que no están dentro de la minera, tienen otro tipo de actividad conexa y la pueden hacer. Y están volviendo, señores. No hay emigración en esos pueblos de bolsones de pobreza que hubo en la Argentina durante muchos años, olvidados del apoyo estatal y olvidados de muchos de los centros de estudio de este país que trabajaron mirando a las grandes urbes y se olvidaron de mirar a la cordillera, pero a su gente.
Tiempo.
Muchas gracias. Vamos a terminar diciéndoles lo siguiente. Una reflexión que les quiero dejar. Ningún país del mundo renuncia, perdón, esto es por piedad. Ningún país del mundo renuncia o ha renunciado voluntariamente a la explotación racional de sus recursos naturales. Nadie lo ha hecho antes. ¿Por qué habríamos de hacerlo nosotros? Y para que ustedes lo piensen nada más, les dejo un pensamiento de alguien que ustedes conocen con una foto final de Gualcamayo de la Quebrada del Diablo. No hay peor impacto de la pobreza que la pobreza. La ignorancia y la miseria de los pueblos. Lo dijo Indira Grandi y muchas gracias, señores.